Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399, 765-4399.
Este mensaje se llama "Y seré salvo de mis enemigos". Vaya conmigo a Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y diga esto conmigo: y seré salvo de mis enemigos. Puede estar sentado, hermano. Fíjate cómo el salmista abraza todo lo que dice. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él está apropiándose de todas esas facultades que tiene Dios. Porque él aprendió eso en un proceso, amado. Y yo lo quiero compartir contigo, amado, experiencias y conocimientos que te pueden ayudar en tu crecimiento y en tus luchas espirituales. ¿Cuántos aquí tienen luchas espirituales? Físicas, ¿verdad? Todos. Unos más que otros, pero todos en alguna medida tenemos luchas. Pero estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Y necesitamos entender que tenemos que dejar que se profundice en nuestra alma todo lo que Dios representa para nosotros. Eso tiene que estar enraizado en ti, dentro, en lo profundo de tu ser. Y cuando tú comiences a desarrollar eso dentro de ti, tú vas a poder alcanzar y superarte como hijo de Dios. Amén, amado. Y lo podemos entender que es así porque otros lo alcanzaron. Yo lo estoy logrando, lo he logrado, he pasado por circunstancias, pero seguimos creciendo. Seguimos alcanzando metas para Dios, propósitos para Dios. Y si otros lo han hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Amén. Y lo bueno es que te están dando la receta. En la palabra de Dios es la receta para que nosotros podamos vencer nuestros enemigos, todas aquellas cosas que se oponen a nosotros como hijos de Dios, y que podamos alcanzar una superación, un crecimiento como hijos de Dios y ser salvos, como dice ahí, de mis enemigos. Yo voy a ser salvo de todos mis enemigos. Esa es mi confesión hasta el día en que yo me vaya. Amén, amado. Salvo de todos mis enemigos. Pero yo quiero decirte varias razones que quiero compartir contigo que fueron determinantes cuando yo comencé a buscar al Señor. Lo primero fue, yo quería salir de donde yo estaba. Amén. Yo quería salir de los ciclos de error. Porque uno entra en la vida en ciclos de error que sigue repitiendo lo mismo. ¿Cuántos le ha pasado eso? Que siguen repitiendo los mismos errores. Pues llegó un día que yo me cansé de eso. Yo dije, yo no quiero seguir cometiendo y haciendo las mismas cosas que me atrasan. Y fue como una determinación interna de ya, se acabó eso, ya. Eso, ya apesta eso. Lo quiero sacar de mi vida. Yo quiero salir de donde estoy. Amén, amado. Y hasta que tú no anhelas salir de donde estás, amado, el cambio no ocurre, amado. Tiene que haber un deseo ferviente, una determinación de decir, ya se acabó, hasta aquí duró esto, salgo de este lío, salgo de este problema, salgo de estos pensamientos, salgo de esta conducta, salgo de todo eso que me atrasa. Ese fue el ejemplo del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice que después que empezó a comer algarrobas y cayó en lo profundo y se recordó de que en la casa de su padre habían bienes, habían bendiciones, dice que volvió en sí. Amén. Hay que volver en sí. Hay que recobrar el conocimiento de quiénes somos, de que somos hijos de Dios y que Dios no nos quiere en la posición angustiosa y destructiva en donde podamos estar. Amén, amado. Dios no quiere eso. Y nosotros tenemos que llegar al punto de aborrecer y cansarnos de mantenernos cometiendo los mismos errores. Amén. Número dos. Me cansé también de ser vencido por las fuerzas del pecado. Amén, amado. Uno se tiene que cansar de que el pecado te siga venciendo. Amén. Y yo quería zafarme del dominio y el control que el pecado tenía sobre mí. Y pecado no necesariamente es que uno beba o fuma o eso nada más. Pecado es todo aquello que no entra en el orden de Dios. Y yo no quería que eso ya me subyugara. ¿Ustedes se acuerdan los hebreos en Egipto? Cuando empezaron a sentir la vara de servidumbre, los golpes del nuevo faraón que no los conocía, dice que comenzaron a gemir y a clamar a Dios. Y Dios oyó su gemido y les envía un libertador, Moisés. Porque Dios tiene que ver esa disposición en nosotros de querer ya romper con lo que me está atando, lo que me detiene. Tú tienes que sentir ya, ya se acabó. No lo quiero más. Y cuando Dios ve eso y ve esa determinación que sale de nosotros como un gemido, como un quejido a Dios, amado, yo te aseguro que Dios viene a tu rescate. Número tres, me cansé de vivir una vida sin rumbo y sin propósito. Hay que vivir con un propósito, amén, con una definición, hacia dónde yo voy. ¿Qué se supone que yo esté realizando en la vida? ¿Hacia dónde se supone que dirijan mis pies? ¿Qué resultado va a haber de que yo haya vivido? ¿Qué cambio? ¿Qué cosa yo he ayudado en el reino de Dios a bendecir a otros, a alcanzar objetivos? Amén. Y yo quería vivir una vida con propósito, una vida con rumbo, con destino. No que llegara el fin de mis días y decir, ay, ¿qué yo hice? Trabajar y comer, beber y un día me morí, ahí se acabó todo. ¿Qué yo dejé? ¿Qué legado dejé yo a la sociedad, a la humanidad? ¿Qué impacto tuve en otros? Amén, amado. Y eso me llevó al cambio. Pero muchos, amado, no salen de donde están porque están conformes con donde están. Tú no puedes estar conforme con donde tú estás. Amén. Aunque hayas alcanzado logros en el Señor, aunque hayas alcanzado cosas en el Señor, no puedes sentir conformidad, porque la conformidad te ubica en un sitio de estancamiento. Amén, amado. Aunque hayas alcanzado cosas, tienes que anhelar seguir alcanzando más. Amén. Porque en Dios hay mucho más que descubrir. Todavía nosotros no hemos descubierto apenas nada del Señor. Nada, amado. Y por eso cada día tenemos que desechar la mediocridad, lo común y la conformidad y extendernos hacia qué Dios quiere que yo comience a ser nuevo para Él de hoy en adelante. Amén, amado. Y cuando el Espíritu Santo, por el anhelo que yo tenía en mi corazón, me llevó a tener el encuentro con Jesús, yo comencé a recibir revelación y entendimiento. ¿Cuántos están recibiendo revelación y entendimiento? Amén. Y la primera revelación fue la número uno, de que hay un solo poder absoluto en el universo y ese es Dios. Amén, amado. Hay un solo poder absoluto y ese es Dios. No hay otro poder absoluto, solamente Dios. Y número dos, me concienticé que por medio del Espíritu de Jesús que está en nosotros por el Espíritu Santo. Todo ser humano, incluyéndome a mí, puede ser transformado, ser lleno de su poder, y que al ser fortalecido sobrenaturalmente por ese Espíritu, tú puedes vencer toda vicisitud y todo obstáculo y toda cuestión que se suscita en el transcurso de tu vida. ¿Cuántos creen eso? Pero ahora no es cuestión de creerlo, es cuestión de hacerlo, de activarlo. Porque muchos de nosotros creemos y sabemos cosas, pero no las ponemos en función. Y por eso es importante entender que cuando esto se materializa dentro de mí, la experiencia de saber que el Espíritu Santo me va a capacitar con el Espíritu de Jesús, no hay nada que yo no pueda vencer. No hay nada que tú no puedas vencer, amado. ¿Tú sabes lo que yo te estoy diciendo? No hay nada que tú no puedas vencer cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, amado. Nada. Eso es como para uno saltar, amado. Pero es que todavía no lo hemos internalizado. Porque no nos estamos ejercitando en nuestra fe. Y en mi proceso yo empecé a sentir que se desarrollaba una fuerza interna. ¿Cuántos han sentido en eso el Señor? Una fuerza interior. Algo sobrenatural que tú sabes que no es tuyo. Y esa fuerza interna me capacitaba a resistir aquello que antes yo no podía resistir. Antes yo no lo podía resistir, las tentaciones, las seducciones, me dejaba ir, me dominaban. Pero esa fuerza que entró en mí a partir de yo tener el encuentro con Cristo, comenzó a capacitarme a vencer tentaciones, actitudes enemigas que dominaban mi vida, mi mente. Y yo sentía cada vez que me sometía a Dios, vencía cada vez más. Pero el secreto es ese, que hay que someterse a Dios. Amén, amado. Vaya conmigo a Santiago, Santiago 4. Hay que someterse. Porque si tú no te sometes, no vas a tener el poder, no vas a tener la autoridad para vencer. Y eso te va a vencer a ti. Por eso te tienes que someter a Dios. Pero en la medida que tú te sometes, tú sientes que ese poder se va consolidando, se va ampliando, se va fortaleciendo, y ese poder interno que viene a través del Espíritu Santo y de la revelación de la palabra y le entrega a Dios, y el ejercicio de tu fe va haciendo que tú puedas vencer situaciones que antes tú no podías vencer. Pero mira lo que dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios. La clave es esa: te sometes a Dios. Comienzas a poder resistir al enemigo. En mis fuerzas yo no puedo resistir. Mi carne, el adversario, los principados, las potestades, los problemas, las adversidades. En mis fuerzas se me hace difícil. Pero cuando me someto a Él, Él me da el poder de resistir al diablo. Y cuando el diablo ve que yo estoy resistiéndolo, pero no en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios, ¿qué hace él? ¿Qué hace? ¡Huye! ¡Se va! Es automático. Tú no lo tienes ni siquiera que sacar de tu vida. Él se va. Porque él, cuando te mira, lo que mira es lo que hay dentro de ti. Amén, amado. Y me percaté que, como dice la Biblia, en Dios haremos proezas. ¿Cómo tú crees que Moisés pudo cruzar el Mar Rojo? Que Daniel pudo meterse en el horno de fuego y estar con aquellos leones. Y todos esos hombres de Dios hacer todas esas grandes proezas. Por ellos, no, cuando Dios los encontró por primera vez, eran gente débiles. Eran gente tentado, eran gente que se dejaban seducir, eran gente que no tenían dominio de su carne, de su mente, eran gente que no sabían hacia dónde iban. Pero cuando entraron en las manos de Dios y comenzaron a someterse al poder de Dios, amado, acontecieron grandes cosas que ellos mismos se asombraban de las hazañas que habían realizado. Pero otra cosa que descubrí, que necesitamos nacer de nuevo. Amén, amado. Tú necesitas nacer de nuevo. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿habrá gente entre nosotros que todavía no haya nacido de nuevo? Entonces eso se lo tiene que preguntar cada uno de nosotros. Si a base de mi experiencia de fe estoy dando los resultados que denuncian y declaran que ha habido un nuevo nacimiento. Amén. Pero hay que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. Dicho, dice, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay varios factores, amados, que activan el nuevo nacimiento. El primero es arrepentimiento. Amén, amado. ¿Cuántos saben eso? Que el arrepentimiento verdadero trae nuevo nacimiento. Muchas personas no cambian para vencer sus enemigos, sus limitaciones, sus debilidades, porque se acostumbran al estado en que están. Y no quieren salir de ahí, porque ya están acostumbrados y le conlleva un esfuerzo salir de donde está. Cambiar un patrón, amado, dicen los psicólogos, te tarda por lo menos 2 meses estar ejerciendo lo contrario a lo que habías estado haciendo en todo ese tiempo. Si yo llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años haciendo los mismos patrones, las mismas conductas, las mismas cosas que son nocivas y negativas, para yo cambiar y alterar eso, yo tengo que por lo menos comenzar a caminar en otra dimensión y en otra esfera por lo menos 2 meses consecutivos para que eso comience a establecerse dentro de ti. Amén, amado. Y hay mucha gente que ya se acostumbraron a su forma de ser y ahí se quedan y ahí se limitan. Porque uno se acostumbra aún a las algarrobas, aún a comer de donde comen los cerdos. Uno se acostumbra. Por eso tú ves la gente en las esquinas con un potecito y este y el otro y el otro y el otro haciendo cosas. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué no salen de ahí? Porque se acostumbran a eso y van y siguen creyendo a la mentira del enemigo que eso es el máximo de lo que ellos pueden alcanzar en la vida.
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. 765-4399.
Pues dígale al diablo que no. Amén, amado. Que en Cristo nosotros podemos hacer proezas y maravillas. Número 2, hay que conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La verdad os hará, ¿qué? La verdad os hará libre. Los discípulos eran gente común. ¿Sí o no? Pedro, común, un pescador. Mateo, un publicano. Y todos ellos gente común. El único quizás Lucas, un médico. No tenían conocimiento, no sabían nada. ¿Y qué Dios hizo con ellos? Los transformó. La palabra los transformó, la palabra los hizo libres, la palabra los hizo entender que ellos eran más allá de lo que ellos habían alcanzado hasta ese momento. Si no hubiera pasado eso, tuviera Pedro pescando, como después le pasó de la crucifixión, que volvió a pescar. Porque volvieron a lo común, a lo ordinario, se volvieron a conformarse, amado. El conformismo no es de Dios. Dios es un Dios de progresivo. Todo el tiempo está desarrollando estrategias que tenemos nosotros que entrar en ellas y descubrirlas y ponerlas en función. Y eso, cuando tú lo descubres, es a través de la verdad de la palabra de Dios y comienza a hacerte libre de todas las ataduras y las opresiones que hay en nuestra mente. Amén, amén. Número 3, me di cuenta que hay que poner la palabra de Dios por obra. Eso es sencillo, ¿verdad? ¿De qué me vale a mí tener la cabeza llena de información, de conocimiento, si no la pongo por obra? ¿Amén? De nada me sirve. De nada me sirve yo saberme la Biblia entera, haberme comprado un diccionario bíblico, aprendérmelo de memoria. Si yo no lo pongo por obra, es como nada. Pasión sin acción es cero. Yo puedo tener toda la pasión que hoy quiero servir al Señor, pero si no lo pongo por obra, de nada me vale. Y número 4, me di cuenta que uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo en todo detalle de tu vida. Y esa es la parte difícil. Porque tu mente ya por el tiempo que lleva de operar sola en sus pensamientos, no le cuesta un trabajo pues estar todo el tiempo sometiéndole la voluntad al Espíritu Santo. Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo. Amén. Hay gente que se cree que las cosas del Espíritu llegan así solas. No, aquí hay que ejercitarse. Amén. Especialmente cuando hemos tenido patrones de conducta, amado, por años que han formado nuestra vida, pero de forma negativa. Y tú tienes que ejercerte a ser guiado por el Espíritu Santo, pero en todas las áreas de tu vida.
Dios te bendiga, amado hermano. Te habla el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo. Es con sumo gozo que te quiero invitar para que asistas a nuestro templo y recibas una grande bendición a través de nuestro hermano Neil Silverberg, hermano que hemos conocido por mucho tiempo de los Estados Unidos, para que estemos capacitados y adiestrados a poder enfrentar los retos y cambios que está sufriendo nuestras sociedades a causa de la pérdida de valores y de principios. Por eso te invito nuevamente a que vengas y compartas con nosotros en el Templo de los Adoradores de Cristo. Para mayor información puede llamar al 787-765-4399. Recuerde, 787-765-4399. Que el Señor te bendiga.
Y eso conlleva un trabajo, porque tus pensamientos tú tienes que irlos renovando y sustituyéndolos por los de Dios. Tu conducta, tu hablar. Pero si no lo hago, voy a seguir con lo mismo. Pero cuando yo me sometí totalmente al Espíritu Santo, ahí fue que yo empecé a notar esa fortaleza interna, ese poder espiritual que me permitía romper ataduras, romper limitaciones. Y así comencé a lograr a vencer a mis enemigos, los peores que tengo, que son los internos. Amén, amado. Los peores enemigos de nosotros, amado, son los enemigos internos. Amén. ¿Verdad que es así, amado? Porque si tú estás fortalecido interiormente, la circunstancia puede ser adversa. Pero si dentro de ti no hay enemigos y lo que hay son amigos y fortaleza y poder de Dios, lo que hay alrededor de ti se va a sujetar a esa condición que tú tienes dentro de ti. Pero si tú te pones de acuerdo con el medio ambiente, con las situaciones, con tu mente no renovada, entonces eso te lleva a una posición catastrófica. Y yo quiero que entiendas, amado, que el Espíritu Santo nos puede capacitar si te dejas, para vencer enemigos internos, para saber cómo manejar problemas, cómo manejar adversidades, cómo manejar patrones mentales que no te dejan avanzar en todo aspecto de tu vida. Amén, amado. ¿Cuántos creen eso? Pero no lo creas, ponlo en función. Y todos tenemos enemigos internos. ¿Verdad que sí, amado? Hay gente que tiene legiones de enemigos internos. Y tú tienes que identificarlos. Porque si no, esos enemigos no te van a dejar nunca alcanzar tu posición como hijo de Dios. Los enemigos internos no quieren que tú estés ocupando el lugar que Dios tiene para ti. ¿Verdad, ma? Vamos a mencionar algunos enemigos. Número uno. Uno de los que más yo veo en el pueblo de Dios y en la gente en general. El desánimo.
Ay, es que ir allá, es que hacer esto.
Mire, los desanimados no reciben nada de Dios, pero nada. Vaya conmigo a Santiago 1. El desánimo es una actitud mental que te hace cambiar de parecer. Ah, voy para allá. Y de momento, ay, no voy nada. Ah, hoy me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a hacer. Y de momento, ay, no lo voy a hacer. Y te dejaste vencer por ese enemigo, el desánimo. Te hace cambiar de parecer sin motivo alguno, impidiendo que logres cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, que quiere que tú alcances. Y de momento, ay, una energía y un fervor, y de momento, ¡clac!, te cambian el canal y te impiden que te puedas mover. ¡Qué increíble! Y mira lo que dice la palabra de eso. Pero pida con fe, no dudando. Y después pasa el 7 y dice, no piense pues quien tal haga, o sea, dudar, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no premia a la gente que se deja invadir por desánimo. Dios no puede edificar una iglesia con gente desanimada. Dios no puede establecer un reino con gente desanimada. Dios no puede llevar y evangelizar con gente desanimada. Él necesita gente diligente, gente de fuego, gente guerrera, que cuando dicen sí, es sí, y cuando dicen no, es no. Amén, amado. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice ahí? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Lo es o no lo es? Cuando yo soy de doble ánimo, yo era de doble ánimo antes, pero yo me cansé de ser de doble ánimo. Yo dije, ya se acabó esto. No me vas a dominar más. Yo tengo ahora una fortaleza de lo alto que me va a dirigir a alcanzar mi destino y mi propósito en Dios. Yo quiero tener valía. Yo quiero salir de este planeta habiendo dejado un legado para Dios y para los hombres. Pero el hombre de doble ánimo, inconstante en todo lo que hace. Amén, amada. Hay que ser determinado, diligente. Voy a hacerlo. Y aunque, mira, se levante lo que sea, lo vence. Y te tienes que ejercitar en eso. Te tienes que ejercitar en eso. Y vendrá el enemigo interno a tratar de paralizarte. Y a decirte, lo primero que te ataca es la mente. No puedes, no puedes. ¿Para qué vas a ir allí? De allí tú no vas a sacar nada. Y tú le dices, diablo mentiroso. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es otro enemigo? Este es otro terrible. La pereza. La pereza. ¿Tú sabes lo que es pereza? Una actitud mental de inacción que se transfiere al cuerpo para no realizar actos o acciones productivas. Eso es la pereza. ¿Adolece el pueblo de Dios de eso? Adolece, hermano. Y fíjate, y que adolece más para las cosas espirituales que para las cosas de la carne, porque no se ejercitan. Nosotros tenemos que entender, amado, que el ejercicio de mi fe es lo que me va a dar a mí la victoria. La inacción de la fe no hace nada, nada. Tú tienes que caminar y accionar tu fe. Si yo estoy sentado, Dios no te va, ay, va a descender como una cosita bien bonita sobre ti. Dios no premia la vagancia, la pereza. Amén, amado. Dios trabajó 6 días y descansó uno. Aleluya. Y él depende de sus hijos para que seamos así, amados, determinados a querer trabajar, a accionar sobre aquello que Dios te ha dicho que acciones. Y la pereza, amado, es una inacción.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Número 3, el negativismo. Dios mío, que mucha gente negativa. ¿Sabes qué es negativo? Una actitud o un pensamiento que me produce un estado de que yo no puedo hacer una cosa. Tú te determinas a hacer algo y el diablo empieza, no puede. Tú no puedes hacer eso. Voy a alcanzar esa meta. Tú no puedes. Tú no puedes. Entonces la gente se pone de acuerdo con ese pensamiento. No, tú no te puedes poner de acuerdo con ese pensamiento. Ese pensamiento tú lo tienes que rechazar y colocar otro pensamiento dentro de ti que le dé un cambio a esa manera de ver las cosas cuando vas a emprender algo. Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo, amado. No son algunas cosas, es todo. Pero es un ejercicio, las cosas no llegan automáticamente. Ni descienden así como del cielo. No, amado, demandan un ejercicio. Tú vas tú por toda la palabra de Dios, amado, y tú ves gente forzada, gente valiente, gente determinada, gente que eran guerreros. No gente así que, ay, hoy sí, mañana no. Eran guerreros, gente determinada, que si había un muro, vamos a derribarlo. Hay enemigos, vamos a destruirlo. Hay gigantes, en el nombre de Jesús, son vencidos. Cuando llamaron a Moisés, ¿qué le pasó?
Yo no puedo hablar.
Pues tú no vas a hablar, va a hablar tu hermano. Yo te voy a dar una vara que representa mi poder y mi autoridad. No le pongamos condiciones a Dios por limitaciones. Mira el muchacho que salió aquí. Mira una bofetada espiritual esa. Sin brazos y sin piernas. Y recorriendo el mundo entero predicando la palabra de Dios. Sin brazos y sin piernas, amado. Eso es Dios que permite eso, amado, para que despertemos. Que todo el problema nuestro es aquí, en el corazón y en la mente. En el corazón y en la mente. Que cuando no permitimos que la palabra de Dios te forme, amado, esos pensamientos te van a limitar, te van a encajonar, te van a encerrar. Para Dios avergonzar. Dios utiliza lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Para que nos demos cuenta que no es en el poder de nosotros, es en el poder de su fuerza. Número 4. El temor a fracasar. Ay, si hago eso y no lo logro, pues. Por lo menos dijiste que lo intentaste. Amén. No hay peor acción que la que no se hace. No hay peor cosa que no intentarlo. Por lo menos trátalo. Amén, amado. Y el temor al fracaso es un patrón de pensamiento que te hace temerle al sentimiento de frustración que experimentarás si no logras algo. Mucha gente no comienza a hacer cosas en su vida porque le tienen miedo al fracaso. Pues si lo más que puede pasar es que fracase. Y lo intentas una vez, y otra vez, y otra vez. Y si eres bien determinado, tal vez a la sexta o séptima, octava, lo logres. Pero la determinación define, amado, el carácter de la persona a no querer fracasar. Pero es el carácter en Cristo. Número 5. El qué dirán. Cuando uno se deja influenciar o preocupar o ponerle ansioso por lo que otros puedan pensar de ti. Mira, la gente te va a criticar, lo hagas bien o lo hagas mal. ¿Verdad que sí? Lo hagas bien, unos te van a elogiar y otros te van a criticar. Siempre será así. Te van a criticar si quieres construir y si no quieres construir. Te van a criticar si quieres hacer algo o si no lo quieres hacer. Como quieras. Pues olvídate de eso. Después que Dios, amado, te elogie y te bendiga, Él es el importante en tu vida. Número 6. Postergar o posponer. ¿Cuántos pecan de eso? Hasta por las planillas. Lo dejamos para la última semana. Y el corre y corre. Y después estamos, ay, estuve allí, en aquella fila, el malvete, ay, una fila. Porque todo lo postergamos y lo posponemos, amado. Es un mal de los latinoamericanos, amado. En una reunión, amado, todo el mundo llegó tarde. Y dijo, mire cómo los americanos están aquí tempranito. ¿Y dónde están los puertorriqueños? Tarde. Y regañó a todo el mundo allí, pues la gente llegó tarde, amado, a unas conferencias. Y él dijo que era un mal del pueblo latinoamericano. Y es cierto, amado. ¿Qué dicen? ¿Hora americana, hora puertorriqueña? Pues no, hora del cielo, que tú sí sea sí y tú no sea no. Amén, amado. Hora del cielo, que cuando Dios me manda a hacer algo, lo hago y punto, se acabó. Que tuve tropiezos, adversidades, las vencí todas, voy por encima de eso y lo alcanzo en el nombre de Jesús. Postergar y posponer. Voy a leer toda la Biblia. Estoy 5 años y todavía no he leído ni Eclesiastés. Aleluya. Voy a rebajar. Alaba. Y no hago nada para rebajar. Voy a ayunar. Voy a aprender un instrumento. Voy a tomar clases. Y sigo posponiendo y posponiendo y posponiendo. Y nunca lo alcancé. Y pasan 40 años y no lo alcancé. Y eso es triste porque después que tú evalúas la vida, dices, Dios mío, se me fue el tiempo, se me acabó el tiempo. Y no lo hice. Y cuando cobras conciencia de eso, te duele la pérdida de las cosas que no se alcanzaron porque pospuse. Número 7, la falta de perseverancia. Esto es clave, hermano. Esto es clave. El que no persevera, amado, no triunfa. Porque siempre van a haber luchas, adversidades, cosas que se te van a oponer. Tus enemigos internos, los enemigos externos, se van a oponer. Pero si tú eres de los que te rinde a la primera que encuentras oposición, ahí el enemigo te tiene. Y cada vez que él vea eso, va a seguir repitiendo el mismo patrón. Y hasta que no venzas eso, te sigue poniendo el mismo obstáculo. Porque sabe que con eso ya tú te vences. ¿Entiende, amado? Si tú no vences las cosas pequeñas y cotidianas, no vas a poder alcanzar las mayores y las más grandes. Y el enemigo lo va a saber y dice, déjale esa cascarita ahí, porque con esa cascarita él se cae. Entonces no cambia esa cascarita, porque esa funciona. Pero cuando tú vences esa y le coges y sacas la cascarita del medio y sigues hacia adelante, te va a poner otra. Pero tú vences esa también y te pone otra y tú vences esa también y sigues venciendo, amado, hasta tenerlo sometido bajo la planta de tus pies. Pisadito en el nombre de Jesús. Pero hay que perseverar. El que persevera triunfa. El que se rinde de primera instancia no puede ser un guerrero de Dios. Número 8, las excusas. ¿Cuántos ponen excusas? Excusas son justificaciones sin fundamentos que te hacen permanecer en el mismo lugar. Esto sucede cuando cometo errores o no cumplo con mis responsabilidades y en vez de aceptar la falta y corregirlo, me paso excusándome o culpando a otros. O sea que eso empezó desde Edén. Cuando Dios le pide cuentas a Adán por la mujer, le dice, pues la mujer que tú me diste, esa fue la que me hizo comer. No me hubieras puesto esa mujer aquí, yo no hubiera tenido ese problema. Y esa es la naturaleza caída del hombre, que siempre estamos excusándonos lo injustificable. Las excusas son justificaciones sin fundamento que te hacen permanecer en el mismo sitio. Cuando yo no cumplo mis responsabilidades. Amén. Número 9. Fijarme más en los defectos que en las virtudes. Lo que hacían todos los hombres de Dios. Todos los que Dios llamó. Rápido los defectos. Es que soy tartamudo. Es que no tengo letra. Es que yo no tengo esa estatura. Es que yo no soy como aquel. Esto es cuando uno deja que el defecto o la debilidad eclipse o opaque la virtud. Todos nosotros tenemos defectos, pero tenemos virtudes también. Y tú tienes que concentrarte en tus virtudes, en tus fortalezas y nutrirlas. Tú no vas a nutrir la debilidad porque crece. Entonces se convierte en fortaleza. Lo que tú nutres, eso se convierte en fortaleza y te paraliza. Tú tienes que nutrir tus virtudes en lo que tú eres bueno. Hacer un resumen en que yo soy bueno, en que yo he sido bueno. Yo he mantenido un trabajo por mucho tiempo. Pues mira, eso hay que elogiarlo. Eso es bendición. Yo estoy dando el paso. Mira, vienen situaciones y en mi casa me ponen oposición y eso. Pero yo voy y me congrego. Aleluya.
Dios te bendiga, amado hermano. Te habla el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo. Es con sumo gozo que te quiero invitar para que asistas a nuestro templo y recibas una grande bendición a través de nuestro hermano Neil Silverberg, hermano que hemos conocido por mucho tiempo de los Estados Unidos, para que estemos capacitados y adiestrados a poder enfrentar los retos y cambios que está sufriendo nuestras sociedades a causa de la pérdida de valores y de principios. Por eso te invito nuevamente a que vengas y compartas con nosotros en el Templo de los Adoradores de Cristo. Para mayor información puede llamar al 787-765-4399. Recuerde, 787-765-4399. Que el Señor te bendiga.
Aleluya. Aleluya. Y cada vez eso va fortaleciendo y tú vas sintiendo ese impacto de esa fortaleza. Es como cuando vas al gimnasio, amén, y tú comienzas a hacer en el bench y levantas 10 y después levantas 20 y después 40 y después 60 y después levantas 100, aleluya, y tú empiezas a sentir esos músculos tonificados y fuertes. Es lo mismo, transfiere esa experiencia, pero al ámbito espiritual. Hay que ejercitarse fijándome en mis virtudes y en las bendiciones y el carácter que Dios está colocando dentro de mí.
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Número 10, este es bien importante, la pérdida de tiempo. ¡Ah, cómo el diablo nos roba el tiempo en bobería! Pero boberías, hermano. ¿Verdad que es cierto, amado? ¡Bobería! Y la pérdida de tiempo, amado, es cuando uno no hace una buena utilización del tiempo vivido para alcanzar nuestros propósitos en Dios. Tú tienes que planificar tu tiempo, amado. No puedes dejar que los días pasen y pasen. Así me quiere Dios. Esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios, amado, es que vivamos vidas productivas, bendecidas, amado, rodeados de bien y determinados a alcanzar, amado, lo que somos nosotros capaces de alcanzar. Todo de acuerdo a su nivel y su medida. Cada cual tiene un nivel de fe y tiene unas capacidades. Mira, todo el mundo puede repartir tratados. La gente le puede, tú le puedes hablar a alguien de Cristo. Ay, yo no sé qué decirle. Dile que te salvó y que murió en una cruz. Aleluya, y que viene pronto. Y si no lo recibe, te vas al infierno. Yo creo que eso lo pondría a pensar. 11, la última. ¿Qué otras cosas, factores? Actitudes de terquedad, de mal humor, de ira y orgullo. ¿Verdad que eso limita a uno? La terquedad, amado, es un mal de todos. Por eso es que hay que ser manso. El manso, fíjate, tú lo llevas suavecito y te entiende. Eso es verdad. Fíjate, yo puedo mejorar ahí. Pero cuando uno es terco, se te cierra, te nubla. No ves lo que te están diciendo. Es más, te molesta cuando te señalan lo que estás haciendo indebido. Y por eso hay que ser humilde. Hay que ser humilde y manso. No podemos tener mal humor, amado. El mal humor no es de Dios. Reprende ese espíritu cuando te coja. Tú tienes que estar gozoso, lleno de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Pero cuando estoy de mal humor, se lo pegas a otro y aquel se contamina y se lo pasaste al otro y aquel se montó en un carro y casi le choca al otro porque está de mal humor porque aquel se lo pegó al otro también. Eso irradia, amado, eso se contagia, especialmente gente que se deja invadir por eso. Yo no, yo veo a alguien con mal humor, lo reprendo y me le voy del lado. Yo te dejo con tu mal humor ahí. Con tu ira y tu orgullo. Y todas estas actitudes, amado, y formas de pensar afectan nuestra ejecutoria y lo que podemos alcanzar y se vuelven enemigos, porque un enemigo es alguien que se te opone y tú tienes que vencerlo para poder servir en el reino. ¿Cuántos saben que esto hay que vencerlo para servirle a Dios? Y hay gente que no alcanza más, amado, porque no están venciendo estos enemigos, el desánimo, la pereza, los mismos patrones. No, amado, sal de los patrones que te mantienen colocado en la misma posición y comienza a vivir una experiencia nueva como hizo David. A David escribió estos salmos, pero él fue formado en unas experiencias. Primero que fue pastor y de oveja apestosa. Oveja apestosa. ¿Dónde se formó David? En el campo. Levantando ovejas que estaban sudadas, que estaban heridas. Dios empezó a formarlo, a disciplinarlo. La disciplina es parte de esto, amado. El que no se deja disciplinar en el Señor no crece. Porque disciplina es una acción correctiva. Es algo que te va moldeando las malas costumbres para hacer buenas costumbres. Y Dios a veces te coloca en situaciones bien difíciles para formar tu carácter. Él no te va a poner rápido al lado derecho de Faraón. Oh, no, primero te pasa por un proceso. Él no lo iba a colocar a David a ser rey de Israel con malas costumbres y falta de disciplina y de organización y con vagancia y pereza y que no supiera a ser una persona atendida y diligente. No, él tuvo que formarlo en ese proceso con las ovejas. Ahí, cuando se le iba una oveja, corría detrás de ella. Cuando venía un león a atacar, él atacaba a la oveja y fue formando su carácter. Para que asumiera responsabilidades. En el reino de Dios hay que asumir responsabilidades. Esa visión laxa de que en el reino de Dios no hay que asumir responsabilidades en el reino de Dios, amado. Número dos, ¿cómo más lo formó él? ¿Se recuerdan cuando la lucha que tuvo con Saúl? Saúl le tiraba hasta con lanza. ¡Fua! ¿Y tú sabes qué hacía David? Se bajaba. Porque estaba en posición de mansedumbre, pues cuando se bajaba y estaba manso, la lanza le pasaba por encima. Si hubiera estado altivo y con espíritu de altivez, la lanza lo atraviesa, pero como estaba manso, se bajaba. Y Dios lo fue formando y él seguía amando a Saúl, aun cuando Saúl lo odiaba a muerte y lo perseguía. Y eso formó el carácter, porque cuando tú sigues amando a tus enemigos, eso crea una fortaleza. Ah, pero cuando tú por cualquier cosita te ofendes y te molestas, te vuelves un ñoño en las cosas espirituales, un malcriado. Amén. No, amado, hay que ser fuerte. ¿Cómo Dios nos va a formar si nosotros no podemos manejar situaciones chiquitas? ¿Cómo te va a poner y capacitar en cosas grandes? Amén. ¿Verdad que no puede? Si yo no sé manejar un colmado, no me van a primero aprender a manejar el colmado y después me dan la cadena de supermercado. Amén, amado. Número tres, lo formaron siendo perseguido por gigantes. A veces el Señor permite, deja que el gigante lo azote a ver qué va a hacer. A veces Dios permite. Suéltale el gigante. Y te sueltan a Goliat, que empieza a decirte, tú no puedes, tú eres un inservible. Y empieza a vociferar. Y lo único que hace Goliat es vociferar. Pero cuando se le para, aunque sea uno más chiquito que él, delante de él, y le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, te reprendo y te ato y te vas fuera de mi vida y te venzo. Entonces lo derriba con una onda y le cortas la cabeza. Le cortas la cabeza. Le cortas la cabeza a Goliat. Y después la levanta así y dice, mira mi premio, la cabeza de Goliat. Así tenemos que hacer nosotros, amados, con las circunstancias que nos ven, que quieren vencernos y los enemigos nuestros. Cortarle la cabeza. Eso significa que ya no tienen autoridad ni poder sobre tu vida. Aleluya. David estuvo frente a múltiples batallas. Era un hombre guerrero, amado. Lo que pasa es que el enemigo nos ha dicho que nosotros somos niños, escucha. Nosotros somos guerreros, esto es una milicia. Nosotros estamos en batalla, en guerra espiritual y hay que estar activado. Estamos en el Irak espiritual, aleluya. Chacho. Pero mayormente el enemigo más grave son los enemigos internos. Pregúntele a cualquiera aquí, amado, los enemigos internos. Pero mientras te conformes, ahí te quedas. El conformismo trae eso. Pero cuando tú dices, ya se acabó, no. No voy a seguir así, esto no me va a seguir venciendo. Yo voy a reprender eso, yo voy a comenzar a caminar. Y en el caminar te vas a tropezar y van a venir oposiciones. Pero tú tienes que mantener firme tu postura, tu caminar en Dios, hasta que alcance lo que Dios tiene para ti.
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399. y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Pero Dios nos va a formar y capacitar. ¿Tú sabes cómo más lo formó? Su experiencia como rey de Israel. Le formó su carácter, su capacidad de enfrentar grandes retos. Y fue un gran rey. Dice que no hubo otro reinado como el de David. ¿Y cómo terminó él? Yo quiero que tú veas esto. Vaya conmigo al Salmo 18, aunque no nos dé tiempo a ponerlo en la grabación. Salmo 18. ¿Cuál fue el secreto de David? Número uno, el Salmo 31. ¿Por qué él pudo vencer y ser ese guerrero, ser ese rey, ser ese hombre de Dios? Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él personalizó su experiencia con Dios, amada. Era un hombre que caminaba con Dios y comenzó a darse cuenta que cuando es así, eso se vuelve una fortaleza tipo roca. Una roca te da estabilidad, ¿verdad? Cuando tú estás sentado sobre una roca, tú sientes estabilidad y seguridad. Pues así se sintió él, pero fue que él le dio esa posición a Dios. Él no decía que sus problemas era su Dios, que su adversidad, que su debilidad. Su Dios era Jehová. Y le dio el primado en su vida. Lo que hablamos hace poco de Jehová uno es, él reconoció, solo Jehová es Dios. Y él sabía que el único que le podía dar todo lo que él necesitara era ese Dios. Y comenzó a depender de él radicalmente. Y entonces experimentó a Dios como roca. Por eso dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Empezó a sentir aquello que representa solidez, estabilidad, firmeza, durabilidad y permanencia ante los embates de la vida. Y mira que David sufrió cosas. En toda su trayectoria tuvo mucha adversidad, pero un hombre formado en Dios. Mira lo que dice el 32, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino y quien hace mis pies como qué. Como de sierva. ¿Tú has visto una sierva caminando por las laderas de un monte? Y no se cae, y no se cae. Y eso está así, mira, una pendiente así. Y esa sierva brincando, porque tiene unos pies que están adaptados a eso. Pues Dios, si no tenemos esos pies, Él te los forma, aleluya. Él te da forma a que tus pies sean como de sierva, para que donde quiera que tú vas, tú brinques y alcances lo que Dios tiene para ti. Pero te tienes que dejar formar esos pies como de sierva. Aleluya. Es cuando Él te ciñe. Deja que Dios te ciña. ¿Te vas a dejar ceñir? ¿Te vas a dejar ceñir, amada? No digas amén y después no lo hagas. Déjate ceñir. Que el poder de Dios vaya capacitándote. Y te va a dar una capacidad a transitar por lugares que sin el poder de Dios tú no podrías atravesar. ¿Verdad que hay gente aquí que sabe que sin el poder de Dios no hubieran podido atravesar lo que han atravesado? Si hubiera sido en tu fuerza, hubiera estado destruido. Pero es que Dios, mira lo que dice el 34. Él es el que adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos un arco de bronce. ¿Sabes lo que es un arco de bronce? Un arco fuerte. Y tú, para entesarlo, tú necesitas fuerza para alarlo ¡fua! Y soltar la flecha. Pero Dios te adiestra para la batalla, para vencer a tus enemigos, amado. ¡Véncelos en el nombre de Jesús!
Si a usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399.
Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.